deportivo y tenemos ciertos temas controversiales que hablar en el día de hoy debido a lo que ocurrió en el fin de semana, comenzando con la NBA, en lo cual el viernes pasado los Golden State Warriors igualan la serie 2-2 ante los Boston Celtics tras vencerlos 107-97, pero los verdaderos temas controversiales. ¿Deberían los Warriors estar convencidos con esta victoria? ¿Fue más importante o impresionante esta victoria para los Warriors? ¿Y cuán serio deberían los Boston Celtics tomar a los Warriors al resto de esta serie? Mientras que la MLB, los New York Yankees, siguen liderando la liga con una marca de 44-16 y consiguen su cuarta victoria consecutiva tras darle una gran paliza a los Chicago Cubs, 18-4. Mientras que los Atlanta Braves siguen imparables, consiguen su undécima victoria consecutiva tras vencer a los Pittsburgh Pirates 5-3. Y el sábado pasado, el puertorriqueño, el boricua boxeador Edgar Berlanga se convierte en nuevo campeón de peso supermediano tras vencer al colombiano Alexis Angulo por decisión unánime, lo cual toca hablar un poquito sobre lo que ocurrió en esa pelea. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el calentón. Shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. One in a million, you're a gem shine when the light grows dim. Sing 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it. We got the right stuff. We put the hammer right down. Wanna be like us? Look, you better stick around. If you want it, you gotta prove it. Like we do it, like we do it. Buenos días a todos y bienvenidos al Calentón. Yo soy Raúl Pagán, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardiente, caliente en este programa deportivo, y tenemos muchos temas controversiales que hablar en el día de hoy, comenzando con la NBA, en lo cual el viernes pasado los Golden State Warriors igualan la serie 2-2 ante los Boston Celtics tras vencerlos 107-97, pero los verdaderos temas. ¿Deberían los Warriors estar convencidos con esta victoria? ¿Fue más impresionante o importante esta victoria para ese equipo? ¿Y cuán serio deberían tomar los Boston Celtics a los Warriors al resto de esta serie final? Hoy es el quinto partido, en lo cual esta noche voy a estar dando análisis y predicciones antes de comenzar el partido. Y a mitad de tiempo voy a estar dando una pequeña exclusiva y análisis debido a cómo estamos viendo los resultados de ese juego. Y en la MLB, los New York Yankees siguen liderando la liga con una marca de 44-16. Tras darle una gran paliza a los Chicago Cubs 18-4 y consiguen su cuarta victoria consecutiva. Mientras que los Atlanta Braves, los campeones, siguen imparables tras conseguir su undécima victoria consecutiva, venciendo a los Pittsburgh Pirates 5-3. Y el sábado pasado, el puertorriqueño, el boricua Edgar Berlanga, se convierte en nuevo campeón de peso supermediano tras vencer al colombiano Alexis Angulo por decisión unánime. Pero tengo mucho que elaborar sobre lo que ocurrió en esa pelea entre ambos boxeadores. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el calentón. Vamos a irnos directo al grano con el primer tema, lo cual vuelvo y repito. Los Golden State Warriors igualan la serie 2-2 ante los Boston Celtics tras vencerlos 107-97. De los Golden State Warriors, Stephen Curry explotó con 43 puntos. Fue el héroe para el equipo, incluyendo 10 rebotes, 4 asistencias. Eso sí, se fue con 5 pérdidas de balón. De 26-14 tirando en general. De 14-7 de la línea de 3, un 50%, y casi un 100% en el tiro libre. Se fue de 9-8 en total. Andrew Wiggins, que al lado de Stephen Curry, ha sido el jugador que se ha mantenido más consistente para este equipo. Ha sido el segundo mejor anotador para los Golden State Warriors en esta serie final. Y ha lucido bien en la postemporada. En este partido se fue con 17 puntos, 16 rebotes, 13 que fueron defensivos, 3 que fueron ofensivos. Está dominando en rebotes. Se fue de 17-7 en general, mientras que Klay Thompson en los últimos dos juegos ha aparecido, debido a que lo he mencionado constantemente en el calentón y en varias ocasiones. en que los primeros dos partidos ha estado desaparecido por completo. Tuve que dar un reporte y una llamada a la policía en que había un jugador estrella desaparecido desde el jueves pasado. Y ese jugador se llama Klay Thompson. Aunque en el partido anterior se fue con 18 puntos, 2 rebotes, 1 robo de balón, 2 bloqueos, de 17-7 tirando en general, de 10-4 de la línea de 3. Y en el tercer partido se fue con 25 puntos. Está contribuyendo mucho más. Está ayudando a Stephen Curry. Aunque Curry tuvo que explotar con 43 puntos para asegurarle la victoria a los Golden State Warriors. Jordan Poole saliendo a la banca también ha lucido mejor. Fue con 14 puntos, un robo de balón, un bloqueo. Todavía se mantiene inconsistente el porcentaje tirando. Se fue de 13-6 en general y de 7-2 de la línea de 3. Las dos victorias que han conseguido los Golden State Warriors ha sido gracias a la contribución y al desempeño que ha tenido Jordan Poole saliendo a la banca. El segundo partido de esa serie final que se fue con 17 puntos y cómo explotó con 14 en la segunda mitad. Y en este caso, en el partido anterior, se fue con 14 puntos, pero se ha mantenido inconsistente. Evan Looney saliendo de la banca. Una decisión que verdaderamente no estoy de acuerdo en que Steve Kerr hiciera en traer a Kevin Looney saliendo de la banca, porque dentro de la pintura en rebotes, Robert Williams y Al Horford están haciendo un excelente trabajo para los Boston Celtics, y también los Celtics con las estaturas están un poco más nivelados y superior que la rotación de los Golden State Warriors. Así que yo todavía mantuviera a Kevin Looney como iniciador para ese equipo. Saliendo a la banca, se fue con 6 puntos, 11 rebotes, que lució mucho mejor. Esos son los ajustes que le hacía falta a los Golden State Warriors. 7 que fueron defensivos, 4 que fueron ofensivos de esos 11 rebotes que capturó. Incluso un robo de balón, un bloqueo. De los Boston Celtics, Jason Tatum me preocupa por completo. Jason Tatum se fue con 23 puntos, 11 rebotes, 8 que fueron defensivos, 3 que fueron ofensivos, pero su porcentaje tirando ha sido un desastre. En los primeros 4 partidos, Jason Tatum se ha ido de 51-14 tirando de 2 puntos. En los tiros de 2 puntos, Jason Tatum se ha ido de 51-14. Está teniendo un mejor porcentaje tirando fuera del campo. Y aunque concluyó con 11 rebotes, de 23-8 tirando en general. De 8-4 de la línea de 3, lo cual, vuelvo y repito, ha tenido un mucho mejor porcentaje tirando fuera del campo. Taylor Brown, que es el jugador que si los Celtics conquistan el campeonato, se va a ganar el premio del jugador más valioso, el MVP de esta serie final. Jaylen Brown es el único jugador de los Boston Celtics que se ha mantenido consistente. Jaylen Brown en ese partido se fue con 21 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón. No tuvo un buen porcentaje tirando, se fue de 6-2 de la línea de 3 y de 19-9 en general. Pero estadísticamente en puntos está liderando al equipo. Marcus Smart, que lució mucho mejor en este juego, incluso como ha desempeñado la serie final. El primer partido, que se fue con 18 puntos. El tercero, que se fue con 24 puntos. Y en esos partidos que desempeñaron, jugaron, consiguieron la victoria gracias a la contribución de Marcus Smart. En este juego, en el cuarto partido de esta serie final, Marcus Smart se fue con 18 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 4 robos de balón. Y como tal, disminuyó y limitó las pérdidas de balón, lo cual lo hemos visto a través de esta serie final de parte de este jugador. Tuvo un porcentaje de tirando de la línea de 3 excepcional, de 9-3, de 18-7 en general. Al Horford se fue con 8 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 1 bloqueo. Y por esta razón es que estoy de desacuerdo en que Steve Kerr saque a Kevin Looney de la banca, que lo tenga como reserva. Quizás lo está haciendo para que no tenga problemas de foul al comenzar los juegos. Y en eso entonces pues puede tener la razón. Pero Kevin Looney, en mi opinión, debería ser iniciador cuadro de parte de este equipo. ¿Por qué? Porque Robert Williams se fue con 7 puntos, 12 rebotes, 8 que fueron defensivos, 4 que fueron ofensivos, 1 robo de balón, 2 bloqueos, que sigue dominando dentro de la pintura, ofensiva y defensivamente, en rebotes y en bloqueos. Pero entonces los Boston Celtics no pueden arrancar al diente caliente al comenzar estos partidos, porque les puede costar a los Golden State Warriors el juego. y que tengan que luchar y batallar en regresar de esta abajo debido a cómo los Celtics están dominando dentro de la pintura. Ofensiva y defensivamente en rebotes y cómo están teniendo segundas oportunidades. Y en la primera mitad, los Golden State Warriors andaban en peligro. El viernes pasado, yo salí al aire a mitad de tiempo dando un pequeño análisis y exclusiva sobre cómo iba el partido. Y los Boston Celtics estaban dominando ambos ofensiva y defensivamente. Un 46% tirando en general. Y los Golden State Warriors tenían un 39% tirando. En rebotes, los Boston Celtics estaban haciendo un excelente trabajo, teniendo segundas oportunidades. Al igual que los Golden State Warriors, pero los Warriors ofensivamente no estaban luciendo bien. Defensivamente, excepcional. Los Boston Celtics estaban luciendo bien en ambas categorías, aunque cometieron muchas pérdidas de balón. Jason Tatum teniendo un mal porcentaje tirando y forzando mucho el tiro. Pero con todo eso, los Celtics estaban arriba por 5 puntos. Y así de peligroso andaban los Warriors, porque se esperaba que en la segunda mitad los Boston Celtics iban a hacer ajustes necesarios y que no iban a volver a dejar en que los Warriors dominaran en el tercer periodo. Y eso fue exactamente lo que hicieron los Warriors. Los Warriors, a través de la serie final, han lucido superior y mucho mejor que los Boston Celtics en ese tercer parcial, en ese tercer periodo. Los Boston Celtics como tal estaban resistiendo. Pero ahora entonces, Stephen Curry, al igual que Klay Thompson, que se fue con 8 puntos en el cuarto periodo, Andrew Wiggins, que ha lucido bien para este equipo, tuvo que Stephen Curry cargar a ese equipo y robarse una victoria en la cancha local, en la casa de los Celtics, tras irse con 43 puntos. Y lo he mencionado constantemente, que Stephen Curry necesita ayuda. Y para aclararle a nuestra audiencia y oyentes, un dato curioso que yo acabo de ver. Stephen Curry tiene, si no me equivoco, 137 puntos en los primeros 4 partidos de la serie final. Mientras que los iniciadores combinados tienen 172 puntos, si mis cálculos no están mal. Si está incorrecto, pues me gustaría que nuestra audiencia y oyentes me lo corrijan. Pero yo vi un dato curioso y Stephen Curry, hasta el momento, tiene 137 puntos en los primeros partidos desempeñando. Mientras que los iniciadores de los Golden State Warriors, que acabo de buscar ahora para no estar incorrecto, tienen 176 puntos. Stephen Curry tiene 137 puntos en los primeros 4 partidos. Los iniciadores de los Golden State Warriors combinados tienen 176 puntos. Tienen que ayudar a Stephen Curry. Él está moviendo cielo y tierra, cargando al equipo para conseguir estas victorias ante un equipo peligroso llamado los Boston Celtics. Un equipo que actualmente están aceptando ese reto. Los Boston Celtics no le tienen miedo a los Golden State Warriors. Y lo demostraron en la postemporada ante los 3 equipos que eran favoritos por encima de los Golden State Warriors, llamados los Brooklyn Nets en la primera ronda, en cómo pararon y detuvieron a Kevin Durant y a Kyrie Irving en la segunda ronda, en cómo pudieron, por lo menos en 2 partidos, contener a Giannis Antetokounmpo, pero no lo pudieron parar ni detener, pero por lo menos hicieron un excelente trabajo con los role players alrededor de Giannis Antetokounmpo. Y aunque sí, un gran factor, podemos decir, en la razón por qué los Boston Celtics ganaron esa serie, fue porque Chris Middleton, el segundo jugador más valioso de parte de los Milwaukee Bucks, no estuvo desempeñando. Se fueron a 7 partidos. Los Bucks estuvieron a ley de una victoria de volver a regresar a las finales de la conferencia este. Pero no hay excusa. Los Boston Celtics dieron tremenda batalla y lucha y conquistaron esa serie ganando 4-3. Luego humillaron por completo a los Miami Heat. Aunque se fueron a 7 partidos, defensivamente hicieron un excelente trabajo. Los Miami Heat ofensivamente fueron un desastre. Los Miami Heat defensivamente lucieron superior y ofensivamente era la duda que teníamos de parte de los Boston Celtics, la inconsistencia de parte de ese equipo, que si Jaylen Brown o Jason Tatum no están teniendo un buen desempeño, ¿quién va a ser el tercer, cuarto y quinto hombre en ayudar a esos jugadores? Y lo han sido Al Horford, Marcus Smart, Grant Williams o Derrick White. Y lo demostraron esa serie ante los Miami Heat. Y lo están haciendo esta serie ante los Golden State Warriors. Los Boston Celtics, como se estaban viendo en la primera mitad. Y nos vamos primero con este tema. ¿Debería los Boston Celtics coger más en serio a los Warriors al resto de esta serie? No le tienen que tener miedo pero sí le tienen que dar un poco más de respeto. Pero los Boston Celtics son un equipo que puede ganar el campeonato. Los Boston Celtics derrotaron, vuelvo y repito, a los tres equipos considerados favoritos por encima de ellos en la conferencia este. Aceptaron ese reto y claramente no le tienen miedo ni pánico a los Golden State Warriors, por más que el equipo que terminó rankeados número uno ofensivamente en puntos anotados, mientras que los Boston Celtics terminaron rankeados número uno defensivamente en puntos permitidos ineficiencia. Vamos a irnos con el próximo tema. ¿Fue más impresionante o importante esta victoria para los Golden State Warriors? Me quisiera inclinar en que fue más impresionante porque hicieron sus ajustes en la segunda mitad, como lo hemos visto en la mayoría de esta serie final. Lo vimos en el primer partido, en lo cual dominaron los Warriors en el tercer periodo, en el tercer parcial. Pero con todo eso, cayeron ante los Boston Celtics 120-108. ¿Por qué? Porque los Warriors se desaparecieron por completo en el cuarto parcial, en el cuarto periodo, dejando a los Boston Celtics que le anotaran 40 puntos. Y entonces ofensivamente no contribuyeron en lo absoluto, 16 puntos solamente. Luego en el segundo juego, los Golden State Warriors dominaron por completo en el tercer periodo, dejando a los Celtics con tan solo 14 puntos y ellos anotando 35 puntos y tomando el control el resto de ese juego y luciendo bien en el cuarto periodo. En el tercer juego, los Boston Celtics y los Warriors regresaron de hasta abajo. Se acercaron por 4 puntos ante los Boston Celtics, pero se desaparecieron por completo en el cuarto periodo, lo cual han lucido mal. Ha sido el gran defecto de parte de los Golden State Warriors. En ese juego anterior, el tercer partido, en el cuarto periodo se fueron con tan solo 21 puntos y dejaron y permitieron que los Celtics anotaran 33 puntos. Eso no fue el caso en este juego. En el tercer periodo, lucieron como siempre superior ante los Boston Celtics, regresaron de hasta abajo, pero por lo menos se pudieron mantener en control al resto de ese partido. En el cuarto periodo, el periodo más importante y crucial para ese equipo, pero más en los últimos 5 minutos restando de ese juego. Y por tal razón, los Warriors, que lucieron mucho mejor en ese cuarto periodo, pudieron conseguir la victoria. Pero claramente hay que darle mucho mérito y crédito y la carpa de superhéroe a Stephen Curry. Stephen Curry explotó con 43 puntos. Y por eso es que me quiero inclinar en que fue más impresionante este juego, porque los ajustes necesarios que hicieron en que los Boston Celtics culminaron la primera mitad arriba 54-49. Tirando un 46% en general. En total, culminaron con un 40%. De 38-15 a la línea 3, lo cual es un buen porcentaje tirando, o por lo menos excepcional. De 19-14 en el tiro libre, lo cual tuvieron problemas en la primera mitad los Boston Celtics. Ahora, los Golden State Warriors hicieron los ajustes necesarios que yo comenté en el calentón, que iba a ser la única razón en que ese equipo iba a conseguir la victoria. Y vamos a ver esa contribución de Stephen Curry, en que ha sido el jugador más valioso de parte de ese equipo y el jugador más valioso en la serie final entre ambos equipos. Así que a mí no me sorprendió en que Curry explotara con 43 puntos. Pero ahora entonces, Klay Thompson y Jordan Poole tenían que lucir mucho mejor ofensivamente. Eso es exactamente lo que hicieron. Jordan Poole saliendo a la banca se fue con 14 puntos. Lució mucho mejor que en el tercer partido. Klay Thompson, que hasta el momento está cogiendo su ritmo y está luciendo mucho mejor en los últimos 2 juegos. En el tercer partido se fue con 25 puntos. En este caso se fue con 18 puntos, pero contribuyó a Andrew Wiggins, que lo mencioné constantemente, que él no tiene que hacer ajustes defensivamente y está luciendo bien cuando está switchando y defendiendo a Jaylen Brown o a Jason Tatum. Incluso en cómo se fue con 17 puntos, el segundo mejor anotador de parte de ese equipo en la serie final. Incluso el más consistente al lado de Stephen Curry. Andrew Wiggins no solamente se fue con 17 puntos, también 16 rebotes. Los rebotes más que ha capturado en su carrera. 13 que fueron defensivos, 3 que fueron ofensivos. Ahora entonces, dentro de la pintura, Kevan Looney, que yo mencioné, tiene que mejorar y proteger en la pintura, especialmente defensivamente, capturando rebotes. Eso fue exactamente lo que hizo en este partido. Se fue con tan solo 6 puntos, pero por lo menos concluyó con 11 rebotes, 7 que fueron defensivos, 4 que fueron ofensivos. Ahora entonces, el último ajuste que tenían que hacer, o no al equipo local State Warriors, este jugador que voy a estar señalando y reclamando ahora mismo, la imagen que están viendo actualmente en la pantalla en el calentón, llamado Draymond Green. Me quiero inclinar, vuelvo y repito que fue más impresionante esta victoria, porque en cómo Stephen Curry explotó con 43 puntos, en cómo Klay Thompson y Jordan Poole contribuyeron, pero se le espera de parte de esos jugadores que desempeñen así, incluso Andrew Wiggins, el que se ha mantenido consistente, que Valuni, que hizo sus ajustes dentro de la pintura, especialmente capturando 7 rebotes defensivos, 4 ofensivos con un total de 11 rebotes. Steve Kerr, que todavía no ha hecho esto, tiene que darle minutos en la cancha y no tener ese miedo en poner a los jugadores jóvenes y novatos como Jonathan Kuminga y Moses Moody para que estos jugadores veteranos, valiosos, incluyendo jugadores estrellas, tengan por lo menos ciertos minutos de descanso y estén preparados y a la misma vez no sufran una lesión que les pueda costar ese campeonato al equipo. Eso es otro ajuste que todavía Steve Kerr no ha solucionado, no ha resuelto. Y yo recomiendo que lo haga el resto de esta serie final, porque no vamos a ver a los Boston Celtics que van a dejar en que Stephen Curry vuelva a promediar 40 puntos. Van a tratar de contener a Klay Thompson, al igual que Andrew Wiggins y Jordan Poole saliendo a la banca. Los Warriors dejaron a los Boston Celtics con tan solo 40% tirando en general. Pero entonces, en rebotes, otro ajuste que hicieron ese equipo. Se fueron con 55 rebotes, 39 que fueron defensivos, discúlpenme, 16 que fueron ofensivos. Mientras que los Boston Celtics se fueron con tan solo 42 puntos, que en el partido anterior dominaron por completo en rebotes, humillaron a los Golden State Warriors, le dieron clases ambos ofensiva y defensivamente. Los Boston Celtics se fueron con tan solo 42 rebotes, 31 que fueron defensivos, 11 que fueron ofensivos, que es excepcional. Pero ahora entonces, la ventaja que tienen los Boston Celtics es la estatura. Y han aprovechado de eso, especialmente Robert Williams y Al Horford dentro de la pintura. De vez en cuando, Udoka, el dirigente de los Celtics, le da minutos en la cancha a Daniel Theis. Grant Williams, que también ha hecho un excelente trabajo de parte de ese equipo. Pero en este caso, los Golden State Warriors dominaron en rebotes, ambos defensiva y ofensivamente. Ahora, los dos ajustes que todavía no han resuelto los Golden State Warriors, y voy a reclamar a las dos personas que yo he mencionado constantemente, que si pierden el campeonato, va a ser culpa de ellos. El dirigente Steve Kerr hizo los ajustes necesarios y los problemas que pudo resolver, el plan de juego que tuvo para este cuarto partido ante los Boston Celtics. Lo que no estoy de acuerdo en que él sacara a Kevin Looney de la banca. Si lo está haciendo es porque no quiere que tenga problemas de foul, en lo cual ahí entonces podemos estar en la misma página. Pero no podemos tener a un equipo como los Boston Celtics que arranquen rápido y con una gran ventaja ante los Warriors en que tengan que volver a regresar de hasta abajo y luchar ante ese equipo. En un momento dado en que los Boston Celtics en el tercer partido estuvieron arriba por 17 puntos y los Warriors en el tercer periodo estuvieron arriba por un punto. Pero ahora entonces resistieron y en el cuarto periodo dominaron a los Golden State Warriors y por eso consiguieron la victoria. Los Warriors no pueden tomar ese riesgo que estaban teniendo los Miami Heat en que tenían que regresarle hasta abajo para conseguir esas victorias. Así que en mi opinión, yo tendría a Kevin Looney todavía como iniciador. Ahora, si la preocupación es en que él tenga problemas de foul al comenzar el partido, ahí entonces podemos estar en la misma página, pero ahí entonces es donde tiene que darle minutos en la cancha a jugadores como Jonathan Kuminga, que tiene estatura, igual que Moses Moody, ambos jugadores novatos que han demostrado que están preparados para estos momentos. En la postemporada lucieron bien ambos jugadores tuvieron buenos partidos desempeñando sus momentos importantes que contribuyeron mucho ofensivo y defensivamente. Steve Kerr por lo menos les tiene que dar ciertos minutos en la cancha para ver en qué ellos pueden ayudar y contribuir para este equipo y darle minutos de descanso a los veteranos valiosos, incluyendo a los jugadores estrellas, porque este equipo de los Boston Celtics son más jóvenes, son más ágiles, son talentosos y habilidosos, y por tal razón es que están donde están actualmente. Pero con estos grandes factores que estoy mencionando y las críticas que estoy señalando hacia el dirigente Steve Kerr, tiene que poner a Kevin Looney como centro iniciador Y si lo quiere sacar de la banca, pues por lo menos Otto Porter Jr., que ha lucido excepcional. Ese equipo tiene que tener estatura ante un equipo como los Boston Celtics. Tienen que poner a Jonathan Kuminga, darle la oportunidad y ver lo que él puede contribuir. Y entonces la imagen que están viendo actualmente, llamado Draymond Green, que tiene más fouls en esta serie final que puntos anotados. Draymond Green tiene un total de 18 fouls. 17 puntos en esta serie final. Draymond Green ha decepcionado por completo. Aunque en este partido se fue con 9 rebotes, 8 asistencias, 4 robos de balón, lo cual he mencionado constantemente. Ese es el estilo de juego de baloncesto de parte de Draymond Green. No es forzar el tiro, en lo cual se fue con 2 puntos y de 7-1 tirando en general. 0% de la línea de 3. Draymond Green es un jugador que le facilita más el juego a sus compañeros. Utiliza y usa mucho la cortina para crearle espacio a Stephen Curry, a Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jordan Poole, Damian Lee, otro veterano que deberían poner en la cancha, el dirigente Steve Kerr, Jonathan Kuminga, Moses Moody y entre otros. Draymond Green lo que hace son tremendas cortinas. Crea situación en la cancha, le facilita el juego a los compañeros ofensivamente, no forza el tiro en como lo hemos visto, que está desesperado en anotar canastos. Pero si lo va a hacer, tiene que encestarlo. No irse de 7-1 en general en este partido, de 12-2 en el primer juego. El único buen desempeño que ha tenido fue en el segundo partido de esta serie final. Ese no es el estilo de baloncesto de parte de Draymond Green. Draymond Green es un jugador que contribuye en rebotes, asistencias y claramente y defensivamente el jugador más valioso. Y lo demostró en este juego. 9 rebotes, 8 asistencias, casi un doble-doble sin puntos anotados. O con pocos puntos anotados. Si tienen que llegar a un triple-doble. 4 robos de balón. Ese es el estilo de juego de baloncesto de parte de Draymond Green. No 2 puntos y de 7-1 tirando en general. Que no fuerce el tiro, que siga jugando la manera que ha sido durante toda su carrera. En los años anteriores, sí, tenía un buen porcentaje tirando fuera del campo, tenía un buen porcentaje tirando en general. Pero ya le ha perdido el toque a su tiro. Y aunque él pueda seguir practicando y tratando de progresar y mejorar su jumpa, estamos en una serie final. Tienes que jugar ese estilo de baloncesto, que es facilitarle el juego a los compañeros, hacer esas tremendas cortinas que siempre ha logrado para darle espacio y un tiro cómodo a todos sus tiradores alrededor de él. Y entonces crear situación en la cancha ofensivamente, contribuir en rebotes y asistencias como hizo en este partido. Y entonces defensivamente tener ese respiro y aire para que vuelva loco a Jason Tatum, a Jaylen Brown, a Marcus Smart, a Al Horford, a Derek White, a Grant Williams, al resto de los jugadores en esa rotación, lo cual lo hizo. Se fue con 4 robos de balón. Pero ahora entonces, Draymond Green tiene más fouls, 18 en total, que puntos anotados, que son 17 puntos. Draymond Green y Steve Kerr son las dos personas que voy a responsabilizar si este equipo no conquista el campeonato. Y también aquí, un comentario que está mencionando Edwin Rodríguez, que está sintonizado en el calentón. Saludos, Edwin. Gracias por estar aquí presente en este programa deportivo. Algo que supuestamente reclamaron y vieron en la cancha de los Boston Celtics, el TD Garden. Y es cierto que muchos de los jugadores de los Warriors están sospechosos sobre el área del canasto en donde ellos iban a comenzar el partido, y le subieron el canasto a los Golden State Warriors. Y eso algo que comprobaron y era cierto. Y eso verdaderamente algo que tiene que la NBA investigar con los Boston Celtics. Porque es imposible que ellos de la noche a la mañana, por vacilar o por una razón en que los Boston Celtics querían practicar y mejorar mucho más la ofensiva, en que subieran el canasto en el lado de los Golden State Warriors, en donde iban a empezar el partido. Eso es algo que la NBA debería investigar y eso es algo bien sospechoso. Edwin Rodríguez aquí comentando, el trabajo de él es descontrolar los jugadores de Boston defensivamente, lo cual estoy de acuerdo contigo, Edwin Rodríguez, pero ofensivamente no forzar el tiro. facilitarle el juego a sus compañeros, crear situación en la cancha, seguir haciéndole tremendas cortinas, pick and roll a Stephen Curry, a Klay Thompson, Andrew Wiggins, Damian Lee, si lo ponen a jugar, Jonathan Kuminga y Moses Moody, si lo ponen a jugar, Jordan Poole y entre otros tiradores. Ese es el estilo de baloncesto de parte de Draymond Green, y no forzar el tiro debido a que está teniendo un malísimo porcentaje, incluso en que tiene más fouls cometidos, 18 en total, que puntos anotados. Draymond Green, lo cual voy a estar dando análisis y predicciones esta noche en el Calentón a través de esta emisora de TV Radio llamada Noticias Generación News. Draymond Green tiene que dejar de cometer tantos fouls, aunque se le está complicando, porque cuando Kevan Looney lo sientan en la cancha, y ya que Steve Kerr, que uno de los que estoy señalando, lo está poniendo a Jonathan Kuminga o a Andre Iguodala o cualquier hombre grande que pueda por lo menos controlar la pintura en lo que Draymond Green tiene sus minutos de descanso en la banca, o por lo menos que no arriesguen que lo voten por problemas de foul, porque quiero recordar a nuestra audiencia oyentes que Draymond Green ha sido expulsado en dos partidos de esta serie final, lo cual han sido las dos derrotas que han obtenido el Golden State Warriors por problemas de foul. Así que esos son los ajustes que tiene que hacer Steve Kerr como tal, y tener un otro plan de juego preparado ante los Boston Celtics, que vienen con venganza. Y quiero recordar a nuestra audiencia oyentes, los Golden State Warriors están 6-0, después de sufrir una derrota en la postemporada, mientras que los Boston Celtics están 7-0 después de sufrir una derrota en la postemporada. Así que los Golden State Warriors tienen que prepararse para este partido y quitarle el invicto a los Boston Celtics. Aquí Ralph Iván González, Warriors hoy, si no ganan, pierden la serie. Estoy de acuerdo contigo. Esos son los análisis y predicciones que voy a estar hablando esta noche en el Calentón antes de comenzar el quinto partido de esta serie final entre los Celtics y los Warriors. Y también voy a salir a mitad de tiempo dando una pequeña exclusiva hablando sobre los resultados en cómo culminen esa primera mitad. Pero los Golden State Warriors resolvieron ciertos problemas que tenían ante este equipo de los Boston Celtics, y por tal razón ganaron. Pero entonces no pueden depender en que Stephen Curry promedie 40 puntos. Ha sido el verdadero héroe para este equipo. Explotó con 14 puntos en el tercer periodo. Tenía 19 puntos en la primera mitad, y entonces concluyó con 10 puntos en el cuarto periodo. Klay Thompson está luciendo mucho mejor, que eso son buenas señales de parte de los Golden State Warriors. Están aprovechando la ventaja, lo cual es ofensivamente en puntos anotados en la postemporada, aunque ha lucido excepcional. Porque quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes, la defensa de los Boston Celtics han hecho un buen trabajo, no con Stephen Curry, porque los Boston Celtics defensivamente no los vi switchando bien. Cuando le hacían la cortina a Stephen Curry, le estaban dando mucho espacio a ese jugador. Aunque sí, Stephen Curry tuvo ciertos tiros incómodos. Habían unos cuantos que estuvo fácil y cómodo para este jugador. Los Boston Celtics van a tener que tener un nuevo plan de juego en cómo tratar de contener por lo menos a Stephen Curry, en cómo han podido hacer con jugadores como Klay Thompson, Andrew Wiggins en ciertos partidos, a Jordan Poole, pero a Stephen Curry no lo han podido parar. 34 puntos el primer partido, 29 en el segundo, 31 en el tercero, 43 en este juego, 137 puntos en total en cuatro partidos de esta serie final, mientras que los iniciadores, que tienen que contribuir un poquito más, combinados, tienen 176. Así que ofensivamente los Golden State Warriors, primer juego se fueron con tan solo 108 puntos, el segundo con 107, el tercero con 100, y en este caso se fueron con 107 puntos. Un equipo que estaba promediando de 115 a 118, 120 puntos por juego en la postemporada. Así que todavía tienen mucho trabajo que hacer los Golden State Warriors al resto de estos últimos tres partidos que quedan de la serie final, si es que llegan a 7 juegos. Pero por lo menos buenas señales. Klay Thompson está luciendo mucho mejor en los últimos dos juegos. Andrew Wiggins se mantiene consistente. Jordan Poole saliendo de la banca. Las dos victorias que han conseguido es con la contribución de parte de ese jugador como reserva, saliendo a la banca, el mejor sexto hombre. Pero ahora entonces, jugadores como Otto Porter Jr., ya que fue iniciador, y si lo es esta noche, tiene que irse con más de 2 puntos. De la banca, Gary Payton Jr. está luciendo excepcional. Se fue con 5 puntos, 4 rebotes, 1 robo de balón, incluso 1 bloqueo en ese juego. Su talento es más superior defensivamente, al igual que Draymond Green. Draymond Green no puede forzar tanto el tiro. Tiene que jugar su estilo de baloncesto, facilitarle el juego a los compañeros, contribuir ofensiva y defensivamente en rebotes, como se fue con 9 en total, 8 asistencias, que exactamente la manera en que juega este jugador estrella. 4 robos de balón defensivamente, pero de 7-1 tirando en general, 2 puntos y teniendo más fouls cometidos que puntos anotados. Eso es un gran problema. Y yo veo a este equipo como tal consiguiendo la victoria esta noche, lo cual voy a estar dando análisis y predicción y las razones por qué voy a los Warriors en que ganen 2 partidos consecutivos y cojan ventaja de la serie 3-2. Porque se le espera que Draymond Green pueda lucir mucho mejor estadísticamente en puntos, aunque no quiero que él force tanto el tiro, que siga jugando su mismo estilo de baloncesto en rebotes, asistencias y robos de balón, en bloqueos, pero estadísticamente en puntos también él puede hacer un mucho mejor trabajo de lo que ha hecho en esta serie final. Y yo veo a Draymond Green esta noche por lo menos explotando con un casi triple doble ante los Boston Celtics, y eso va a ser una gran ayuda. Tienen ventaja en su cancha local. En el partido anterior, los Golden State Warriors, vuelvo y repito, están luciendo excepcional ofensivamente. 44% tirando en general se fueron en el partido anterior. De 43-15 de la línea de 3, de 15-12 en el tiro libre. Lo que les ayudó mucho fueron jugadores como Jordan Poole saliendo a la banca, contribuyendo. Kevan Looney haciendo excelente trabajo en la pintura, como lo ha demostrado en la postemporada. Klay Thompson volviendo a coger su ritmo y luciendo mucho mejor. Andrew Wiggins manteniéndose consistente, al igual que Stephen Curry, siguiendo liderando al equipo en puntos. Pero entonces, los ajustes que yo acabo de mencionar que tiene que hacer a Steve Kerr, el dirigente, en mi opinión, es necesario. Y Draymond Green tiene que contribuir un poco más estadísticamente en puntos. Son los únicos gran problemas que tienen que solucionar ese equipo de los Golden State Warriors ante los Boston Celtics. Y lo que le ayudó a ellos, vuelvo y repito, que Kevan Looney, luciendo espectacular dentro de la pintura, se fueron con un total de 55 rebotes, 13 más que los Boston Celtics, lo cual los Boston Celtics en el partido anterior, el tercer partido, se fueron con 47 rebotes y dejaron a los Warriors con tan solo 31 rebotes. Y los Warriors solucionaron y resolvieron ese gran problema que tenían. 55 rebotes, 39 que fueron defensivos, 16 que fueron ofensivos, que tuvieron varias oportunidades, segunda oportunidades. Y si no me equivoco, concluyeron con 20-22 puntos en total en esas segundas oportunidades. Y defensivamente, 10 robos de balón, 5 bloqueos. También tienen que limitar los errores que cometieron, que fueron 16 en total. Y vamos a irnos directo al grano con el último tema, lo cual ya yo hablé un poquito sobre esto. ¿Deberían los Boston Celtics coger más en serio a los Warriors al resto de esta serie? Claro que sí. Los Warriors no deberían estar convencidos tanto con esa victoria, porque fue Stephen Curry que los cargó, aunque tuvo ayuda de ciertos jugadores que acabo de mencionar. Stephen Curry tuvo que explotar con 43 puntos, 14 en el tercer periodo para regresarle hasta abajo, 10 en el cuarto periodo para ayudar a conseguir este equipo la victoria. Los Celtics deberían coger a los Warriors en serio, porque ahora tienen ventaja, vuelven a tener ventaja en su cancha local. No solamente eso, Klay Thompson está arrancando los motores, está luciendo mucho mejor en los últimos 2 juegos, que son señales positivas para los Golden State Warriors. Jordan Poole, vamos a ver si se mantiene consistente. Andrew Wiggins ha hecho un excelente trabajo. Draymond Green se le espera que promedie casi un triple doble esta noche y contribuya un poquito más estadísticamente en puntos. O sea que el porcentaje está bien alto en que los Golden State Warriors puedan ganar esta noche y defender su casa. ¿Deberían cogerlos en serio? Sí. ¿Deberían tenerle pánico o miedo? Claro que no. Es lo opuesto. Los Warriors son los que le tienen que tener miedo a los Boston Celtics. Porque aunque los Boston Celtics, vuelvo y repito, la duda que siempre ha tenido es la inconsistencia de los jugadores role players alrededor de Jason Tatum y Jaylen Brown. Jason Tatum no puede irse de 23-8 en general, porque vuelvo y repito, cuando ambos jugadores están teniendo un mal partido, ahí es donde tiene que aparecer Marcus Smart, Al Horford, Robert Williams, Derrick White. Aunque Derrick White se fue con 16 puntos saliendo a la banca, pero tuvo un mal porcentaje tirando de 12-4 en general, de 5-3 de la línea de 3, lo cual lució bien, mucho mejor, al igual que Jason Tatum, que se fue con un buen porcentaje tirando fuera del campo, pero de 23-8 en total. Y tiene que limitar esos errores que está cometiendo, muchas pérdidas de balón, muchos turnovers. En este juego se fue con 6 en total. Ha sido el gran problema de parte de Jason Tatum, ha sido el gran problema de Jaylen Brown, pero Jaylen Brown como tal ha sido el jugador más consistente de parte de ese equipo, o sea que no lo puedo criticar. Se fue con tan solo 21 puntos y no tuvo un buen porcentaje tirando. Se fue 19-9 en general, de 6-2 de la línea 3. Pero entonces ahí es donde jugadores como Al Horford va a tener que contribuir un poco más que 8 puntos. Robert Williams, que ha hecho un excelente trabajo, no se le espera ni más ni menos de parte de este jugador. 7 puntos, 12 rebotes, 8 que fueron defensivos, 4 que fueron ofensivos, 1 robo de balón, 2 bloqueos. Su gran trabajo es proteger la pintura defensivamente y capturar rebotes, aunque él también puede contribuir ofensivamente en puntos, pero no se le espera ni más ni menos en ese caso. Grant Williams y Peyton Pritchard, que han lucido bien en la postemporada. Grant Williams, que se fue con tan solo 3 puntos. Peyton Pritchard, que encestó un tiro libre. En este caso, solamente 1 punto. También son jugadores role players saliendo a la banca que van a tener que ayudar un poco más y contribuir ofensivamente para este equipo de los Boston Celtics, porque la gran ventaja, lo he mencionado constantemente, que tienen los Boston Celtics defensivamente, el equipo rankeado número 1 defensivamente en eficiencia y en puntos permitidos, número 2 en la postemporada en cómo switchean, en cómo rotan y cambian cuando le hacen cortinas. Ofensivamente es la inconsistencia que me ha preocupado de parte de ese equipo, pero ahora entonces, si desempeñan como hicieron en el primer partido, en lo cual Jason Tatum se fue con tan solo 12 puntos, de 17-3 tirando en general, pero contribuyó con 3 asistencias. Y entonces jugadores como Marcus Smart, que se fue con 18 puntos, Al Horford con 26 puntos y Jaylen Brown con 24 puntos. Y entonces en tercer partido, en lo cual los 3 jugadores, Marcus Smart, Jaylen Brown y Jason Tatum, explotaron con más de 20 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias, que no habíamos visto eso desde el 84, desde que los Angeles Lakers, Michael Cooper, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar promediaron esas estadísticas. Más de 20 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias. No hemos visto un trío haciendo eso desde el 84, que lo hizo, vuelvo y repito, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Michael Cooper, que lo mencioné la semana pasada en el calentón. Algo histórico de parte de ese equipo de los Boston Celtics, y por tal razón, con lo que hicieron Jason Tatum, Jaylen Brown y Marcus Smart, fue la razón en que consiguieron esa dominante victoria ante los Golden State Warriors y le dieron clases ambos ofensiva y defensivamente. Los jugadores como Grant Williams y Peyton Pritchard van a tener que contribuir mucho más. Derrick White se ha mantenido consistente para este equipo y ha lucido espectacular en la serie final. Al Horford, excepcional. Ha habido malos desempeños de parte de ese jugador. Robert Williams, que está haciendo un trabajo excepcional, está luciendo mucho mejor, obviamente, dentro de la pintura, ofensiva y defensivamente, en capturando rebotes y en bloqueos y en robos de balón, que es lo que se le espera de parte de ese hombre grande, el centro. Estadísticamente, puntos puede lucir un poco mejor, pero a ese jugador no se le depende que promedie estadísticas impactantes en puntos anotados. Marcus Smart hizo un buen trabajo. Jaylen Brown y Jason Tatum van a tener que limitar esos errores que están cometiendo, incluso tener un mucho mejor porcentaje tirando. Pero voy a señalar más a Jason Tatum, la imagen que están viendo actualmente y la razón por la que lo estoy comentando. De 51-14 tirando dentro de la pintura y en el perímetro, lo cual son 2 puntos. En tiros de 2 puntos, para mencionar a nuestra audiencia y oyentes, de 51-14 está tirando Jason Tatum. Está teniendo un mejor porcentaje tirando fuera del campo. Este jugador se tiene que enderezar por completo. Jaylen Brown ha sido el mejor jugador para este equipo, el más valioso, el más consistente, el mejor anotador. Pero ahora entonces, cuando está teniendo un mal desempeño o no de los mejores, un mal porcentaje tirando, ahí donde Jason Tatum tiene que aparecer, como lo ha demostrado en las primeras 3 rondas, en la serie contra los Brooklyn Nets, contra los Milwaukee Bucks y con los Miami Heat. Jason Tatum, voy a responsabilizar mucho más si los Celtics caen ante los Golden State Warriors en esta serie final. Al igual que voy a responsabilizar y señalar a Draymond Green y Steve Kerr si los Golden State Warriors caen ante los Boston Celtics en esta serie final. Jason Tatum va a tener que interesarse y va a tener que lucir superior esta noche para que los Boston Celtics puedan conseguir y robarse otra victoria en Golden State. Y los Boston Celtics tienen un buen porcentaje porque este equipo, vuelvo y repito, están invictos 7-0 cuando sufren una derrota en la postemporada, en lo cual, vuelvo y repito, saben cómo rebotar. Así que los Golden State Warriors deberían coger en serio a este equipo por lo peligroso que son. Los Celtics deberían coger en serio a los Golden State Warriors porque si hacen los ajustes que acabo de reclamar y comentar aquí en el calentón que tiene que hacer Steve Kerr y Draymond Green, que va a tener que lucir promediando casi un triple doble esta noche, o promediarlo o por lo menos algo cercano, Klay Thompson cogiendo su ritmo, mejorando y progresando en los últimos 2 juegos, en lo cual estuvo desaparecido en los primeros 2 partidos. Stephen Curry, que anda ardiente, caliente, el jugador imparable hasta el momento. La consistencia de parte de Andrew Wiggins. Y entonces Jordan Poole saliendo a la banca también luciendo bien. Los Golden State Warriors es un equipo extremadamente peligroso y ahora tienen ventaja en su casa de nuevo tras robarse una victoria en Boston. Pero sé que el dirigente Ime Udoka que ha hecho un excelente trabajo con este equipo en su primer año dirigiendo. Va a tener un plan de juego preparado, pero también va a tener que cambiar esa defensa ante Stephen Curry. Van a tener que presionarle un poco más. Van a tener que hacerle un blitz o algo. Porque cuando hacen las cortinas, cuando están haciendo las cortinas a Stephen Curry, está teniendo muchos tiros cómodos, no están rotando, no están switchando. Y eso no es la defensa de parte de los Boston Celtics que hemos visto a través de los últimos dos meses de la temporada regular, incluso en las primeras tres rondas en la postemporada. Así que veremos a ver qué plan de juego tendrá el dirigente Steve Kerr para tratar de robarse el dirigente Ime Udoka, para tratar de robarse una victoria en la casa de los Warriors esta noche. Y vamos a ver cómo se preparan los Golden State Warriors ante un equipo que viene con venganza. Incluso como tal, el equipo que, vuelvo y repito, están 7-0 en la postemporada, invictos cuando sufren una derrota y saben cómo rebotar para atrás. Aquí Radames Meléndez Hernández, saludos Radames, gracias por estar aquí siempre presente en el calentón. Espero que tengan un excelente día, mucha salud y bendiciones para ti y tu familia. Aquí Radames Meléndez Hernández, saludos a todos. Williams está cuestionable, pregunto, Robert Williams como tal, no hay novedad en que no vaya a desempeñar, actualmente todavía está en la rotación, pero sí, sería un golpe fuerte extremadamente si Robert Williams no desempeña esta noche ante los Golden State Warriors, debido a que ha sido una gran ayuda y contribución para este equipo dentro de la pintura y cómo ha vuelto loco a los jugadores de los Golden State Warriors, a Klay Thompson, a Draymond Green, a Stephen Curry cuando entra en la pintura, Jordan Poole y entre otros. Así que esperemos en que Robert Williams desempeñe esta noche, aunque le limiten los minutos. Pero este jugador es extremadamente valioso y lo he considerado como de los mejores 10 centros que hay en la NBA actualmente por el trabajo que hace ofensivo y defensivamente dentro de la pintura. Veremos a ver, pero no hay novedad en que ese jugador no vaya a desempeñar esta noche. Pero esta noche voy a estar dando análisis a través de este programa llamado El Calentón en la emisora de TV y radio llamado Noticias Generación News. Voy a estar dando análisis y predicciones antes de comenzar el partido. Incluso saldré a mitad de tiempo dando una pequeña exclusiva y análisis en cómo culminó esa primera mitad y los resultados y cómo van entre los Warriors y los Boston Celtics. Antes de irme con la MLB, lo cual es mi próximo tema, y el boxeo, que tengo que algo que elaborar un poco sobre esto antes de concluir al diente caliente este programa deportivo, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que regresan los Meso Melts al Mesón Sándwiches. Tres suculentos quesos, suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en tres exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenado regular o vegetariano. El segundo, lo cual considero mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche. Con estos ricos Meson Melts se te hace la boca queso. Pídelos en combo solo en Meson Sándwiches, el sabor de Puerto Rico. Y continuando hablando del Meson Sándwiches, mi gente, el Meson Sándwiches está próximo a abrir su cuarto restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante Livista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Los interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com, vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierdan su tiempo, apliquen de inmediato, bien recomendado. Y también, hablando que a esta hora nos ataca el hambre, por fin llegó el Metropol Restaurant a Miami, justamente localizado en el Dolphin Mall, con la mejor comida puertorriqueña y cubana. Platos tradicionales como gallinita rellena, arroz más posteado y con gris, mofongos, carne frita y muchos, muchos más. Vuelvo y repito, el restaurante Metropol está localizado en el Dolphin Mall en Miami. Dese la vuelta inmediato, de los mejores servicios que se va a encontrar, el mejor restaurante localizado en el Dolphin Mall. No pierdan más tiempo, que hasta ahora nos ataca el hambre. Bien recomendado. Y también quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que las tiendas de zapatos de Novus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines y en Orlando, en el Florida Mall. Dese a la vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Vamos a irnos ahora con la MLB, en lo cual los Atlanta Braves siguen imparables y consiguen su undécima victoria consecutiva tras vencer a los Pittsburgh Pirates 5-3. Están luciendo mucho mejor los campeones hasta el momento. Y vuelvo y repito, anda una racha de 11 victorias consecutivas. De los Atlanta Braves, Adam Duvall se robó el show tras irse con dos carreras anotadas, dos hits, lo cual de esos dos hits, 2 fueron home runs y 3 RBI. Matt Olson también lució espectacular. Se fue con una carrera anotada, un hit, lo cual fue un home run y un RBI. William Contreras con 2 carreras anotadas, 2 hits. De esos 2 hits, uno fue un home run y un RBI. El lanzador Kyle Wright lució excepcional en 6 entradas lanzando, tras que se fue con 7 strikeouts, 7 punches, pero permitió 5 hits y 3 carreras anotadas. De los Pittsburgh Pirates, Ryan Reynolds se fue con una carrera anotada, 2 hits. De esos 2 hits, uno fue un home run y 3 RBI. Tucupita Marcano se fue con una carrera anotada, 3 hits. Los Atlanta Braves ahora tienen una marca de 34-27, número 2 en la división oeste de la Liga Nacional, número 6 en la Liga Nacional y número 11 en general. Al diente caliente anda este equipo de los Atlanta Braves, vuelvo y repito, consiguen su undécima victoria consecutiva y tienen una mejor marca de cómo comenzaron la temporada los campeones. Ahora, los New York Yankees consiguen su cuarta victoria consecutiva tras darle una gran paliza a los Chicago Cubs, 18-4. Tao Higashioka se robó el show por completo. 3 carreras anotadas, 3 hits, lo cual de esos 3 hits, 2 fueron jonrones, 2 RBI. Matt Carpenter también lució espectacular y explosivo. 3 carreras anotadas, 3 hits, de esos 3 hits, 2 fueron jonrones y 7 RBI. Aaron Judge, que hasta el momento está luciendo como el jugador más valioso de la Liga Americana. Al comenzar esta temporada regular, al diente caliente anda este jugador. Se fue con 2 carreras anotadas, 3 hits. Anthony Rizzo con 2 carreras anotadas, 2 hits, 1 RBI. Giancarlo Stanton, que también está teniendo una buena temporada, se fue con 3 carreras anotadas, 2 hits, 3 RBI. DJ LeMahieu con 2 carreras anotadas, 1 hit. Y Isaiah Kiner-Falefa se fue con una carrera anotada, 2 hits, 3 RBI. Joey Gallo con 2 carreras anotadas, 1 hit y 2 RBI. Los Yankees están con una marca de 44-16. Están liderando no solamente la división este de la Liga Americana, sino la Liga Americana y en general la MLB. Andan calientes los Yankees y no solamente eso, los New York Mets también están liderando la Liga Nacional. Y es la primera vez en hace décadas en que ambos equipos de Nueva York, los Mets y los Yankees, están liderando sus respectivas ligas y son los primeros dos equipos en llegar a las 40 triunfos, victorias. Al diente caliente andan ambos equipos de Nueva York. Vamos a irnos con el último tema, lo cual nos vamos con el boxeo, lo cual yo siempre hablo sobre esto cada viernes, lo cual lo tengo como una tradición. Y ahora entonces, Mandy el Rey de boxeo, que siempre está aquí dándonos exclusivas en el calentón y noticias a última hora del boxeo y se le respeta. Las predicciones de él siempre son 99% correcto y se fue con 1% este sábado. Pero ahora entonces, yo como tal, no me impresionó y en verdad entiendo y por eso respeto en cómo Mandy el Rey de boxeo da sus predicciones y como tal, el gran análisis, inteligencia que él tiene con este deporte. Y siempre se le respeta y siempre estoy agradecido en que él se sintoniza en el calentón y siempre nos da las carteleras de los eventos que van a ocurrir en el fin de semana, en el boxeo, incluso sus predicciones y análisis. Y en este caso, él como tal dijo que Alexis Angulo, pronosticó que Alexis Angulo le iba a quitar el invicto a Edgar Berlanga. Y eso es exactamente lo que yo pensé viendo este combate, viendo a Edgar Berlanga peleando ante Alexis Angulo. Verdaderamente no me impresionó esta victoria, especialmente ese mordisco que le hizo a Alexis Angulo, en lo cual no hemos visto eso desde que Mike Tyson lo hizo hace varias décadas. Y como tal, Edgar Berlanga no me ha impresionado como tal en los últimos combates que ha boxeado, ha peleado. Y aunque se mantiene invicto, el puertorriqueño Edgar Berlanga, lo cual siempre se le da apoyo, orgullo boricua, representando nuestra isla del encanto, el puertorriqueño Edgar Berlanga es el nuevo campeón de peso supermediano tras vencer al colombiano Alexis Angulo por decisión unánime. Berlanga captura ahora el cinturón de WBO, World Boxing Organization, Organización Mundial de Boxeo, y se mantiene invicto con una marca de 20-0. De esas 20 victorias, 16 han sido por knockouts. Y así fue como arrancó Edgar Berlanga su carrera. Las primeras 16 victorias han sido todas por knockouts en la primera ronda. Por eso es que le dicen el monstruo. En los últimos combates, ¿verdad? Aunque ha batallado lesiones, no se ha visto mismo esa misma intensidad en el ring, combatiendo y batallando y peleando. Y como tal, esta victoria ante Alexis Angulo, yo verdaderamente pensaba que el colombiano le iba a quitar el invicto. No me convenció y no me gustó en cómo Edgar Berlanga estaba boxeando ante el colombiano. Alexis Angulo, tras sufrir esta derrota, ahora tiene un récord de 27-3. De esas 27 victorias, 23 han sido por knockout. Edgar Berlanga como tal, aunque tuvo más golpes conectados en total, lo cual fueron 108 de los 423 que lanzó, mientras que Angulo tuvo 79 de los 354 que lanzó. Tuvo más golpes en total que Alexis Angulo. Estamos claros con eso. En golpes de poder, Langa se fue de 162 que lanzó, 58 en total. Mientras que Alexis Angulo conectó más golpes de poder. De los 231 que lanzó, 67 conectó. Y en jabs landed, Langa de los 261 que lanzó, conectó 50. Mientras que ahí dominó ante Alexis Angulo. Angulo se fue de 123 que lanzó, conectó 12. Esta pelea como tal no me sorprendió, no me impresionó en cómo Edgar Berlanga ganó. Tiene mucho trabajo que hacer al resto de su carrera. Y aunque estamos orgullosos y felices en que él haya ganado y se mantiene invicto, y sí, tuvo más golpes en total conectados y más jabs en total conectados, dominó por completo ante Alexis Angulo. Ángulo como tal dominó en golpes de poder. Y en un momento dado estaba asustado porque pensaba que Alexis Angulo se había conseguido esa victoria y le había quitado el invicto a Edgar Berlanga. Lo que quiero decir con esto, que en mi opinión no me convenció esta victoria de parte de Edgar Berlanga. Tiene mucho trabajo que hacer. Y no lo hemos visto peleando en las últimas peleas y cómo él comenzó su carrera teniendo 16 victorias. Y de esas 6 victorias han sido todas por knockout.